Ya me tengo que corregir de vuelta, autocrítica, porque hay pera roja también acá. Yo decía que la compraba importada. Qué buena que es la pera roja. Ahora le voy a preguntar al especialista por qué es tan buena la pera roja. Acá me dicen, son duras. Esto es el problema de analfabetismo, eso, de que la pera es dura. La tenés que dejar, en general, afuera de la heladera un poquito y la pera, y ir, yo no sé cómo decirlo, manoseándola. Un poco
hasta que
digamos, te des cuenta, pero comprarla dura es mucho mejor. Cuando la compras blanda te va a durar poquito. Todo esto que estoy diciendo sin ningún argumento técnico se lo voy a preguntar ahora a quien vino. Lo que pasa es que el invitado tiene que salir del estado inicial de shock, porque cuando llega desde la unidad agroalimentaria metropolitana o cuando la ciudad del mercado modelo, se come primero 5 o 7 minutos de cuestionamientos técnicos de Ricardo. De si esto es así, si la tabla esta está mal hecha, si tienen que poner el dólar y no lo ponen, si los costos son en dólares. De hecho, Ricardo Leiva logró incluir una
hay fila. Una columna en el informe mensual que lleva mi nombre, no
es
a texto expreso.
Es un pesado
expreso, pero
importante, así que le vamos a pedir disculpas primero y después vamos a hablar
de
algo.
Tengo un dato para vos, por lo que decías al principio, que es la cantidad de importación de pera durante el año 2024.
Ah, hay mucha pera, en verdad.
0 kilo de importación de pera.
Pero yo empecé a comer, bueno, sí, el año pasado te la comía, pero este año, sobre todo en verano,
bueno, ahora
mucha
veremos
pera roja, es mi fruta favorita.
Cero,
del
el
verano.
Año rarísimo, porque en realidad
tengo una,
en general
voy a
se
ahora.
Importa pera, pero no se importó pera.
Ahora me la voy a traer, voy a pedir que alguien la traiga, porque si salgo a traerla va a ser un caos, pero está ahí arriba de la repisa. Espectacular.
Sacale una foto.
Pero aparte son de colección. A mí me
gustan también las peras rojas, es verdad que no son fáciles de encontrar.
Como es raro la fruta, Ricardo. Comes raro, comes muy, muy madura la fruta. ¿Te gusta pasada?
No, en un momento, yo compro los domingos y va evolucionando
increíble,
la fruta.
Increíble. No lo haría jamás.
Volvería
a comprar el martes o el miércoles, compro menos para que no. Pero no por el nivel de azúcar.
Compro los domingos, lavo todo.
Trajimos al invitado porque nos escucha la voz. Vamos con él.
No toquen nada.
En esta vuelta a la rutina, Movistar Empresas va con vos. Tenés hasta 80% de descuento en celulares Honor X6 con tu plan PYME 3 líneas. Contratalo en tiendas Movistar.
Volvemos a hablar de la agenda cotidiana del hogar, esa que siempre está, ¿no? Me imagino. Compra de frutas, hortalizas, cálculos, costos, alimentación saludable. Bueno, revisamos el anuario 2024 de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Lo hacemos con el jefe del área de información, Pablo Pacheco. Pablo, buen día.
Buen día, un placer acompañarlas.
Me gusta que me arranques corrigiendo, porque yo decía esta pera roja importada, porque ¿de dónde sacaste que es importada? De mi suposición.
Porque hace unos años a las peras rojas, por lo menos en casa, le llamaban pera chilena, se supone. Que venía ahí, pero no sé si era cierto ni siquiera.
Esta que tengo momento. Acá es.
Yo me imagino que eso es nacional.
Nacional.
Sí, pues además, de hecho, hay producción nacional. Obviamente no tiene el volumen que tienen las variedades más comunes. Tipo, o sea, en Uruguay somos productores de pera William, pera francesa, esa, la pera de agua, que es la que la mayor parte de la gente prefiere.
Tiene más base que esta, digamos, de alguna manera, ¿no? Es más ancha abajo a veces.
Sí, en realidad tiene la característica más clara es que tiene bien formita de pera, porque después la otra pera muy plantada es la Pacams, pero viene bastante lejos igual en volumen de producción.
Más dura,
que
más
es la que
grande,
más
globosa,
que ahí va, que es con la que se llega al segundo semestre habitualmente, que le cuesta más madurar, es más fea de forma, sobre todo la nacional, y por eso generalmente tiene dificultades de colocación.
De mercado, claro.
Exacto. Pero hay un volumen pequeñito de pera roja plantado.
Y saludo a los productores
al
locales.
Al que seguramente
pera roja.
Tu pera corresponda al origen.
Seguiré comprando mientras produzcan. Bueno, muy bien, muy bien. Aparte es el momento, ¿no? Época.
Sí, claro, estamos en cosecha exactamente de pera abundancia. Ahora, sobre todo, lo que son peras tipo Williams. No me animo a decir qué variedad es esa, pero podría ser alguna variante de Williams.
¿Por qué roja?
Y son
hibridaciones.
Claro, son mutaciones que ocurren en el monte. De repente, en una planta de una variedad aparece una rama que mutó y da frutas con una característica diferente. Y el productor agarró, sacó esa rama y de ahí sacó yemas, injertó en distintas pies y de ahí obtuvo. A partir de ahí un clon que lo sigue multiplicando. Es el mismo origen, por ejemplo, que tienen cosas más genéricas como el pelón. El pelón surge así a partir del durazno.
Es un durazno que se quedó pelado.
Exactamente, apareció una rama con durazno pelado, el tipo dijo, opa, esto capaz que funciona comercialmente y la tomó esa rama y empezó a multiplicarlo.
Bien, pero si algo similar nos explicaron del el cabutiá cuando es naranja, ¿no? O cuando que en el campo solo a veces...
Ahí no son árboles ya.
En realidad, claro, sí, pero además el cabutiá... Estoy tratando de... Bueno, el cabutiá es un híbrido.
¿Qué quiere decir eso?
Claro, hay toda una producción de la semilla donde se van manteniendo líneas parentales, o sea, una mamá y un papá, que tienen que tener determinadas características, se cruzan y ahí se obtiene esa semilla que compra el productor para plantar y que tiene la ventaja, por ser híbrido, de dar una producción muy estable, tiene generalmente lo que se llama vigor híbrido, o sea, son muy rendidores, tienen también a veces alguna característica de que eso le da, por ejemplo, cierta tolerancia a enfermedades, o sea, y se trata de promover esas características. Y por último, lo otro que pienso en el caso del cabutia, otra particularidad que tiene, es que es un cultivo que este híbrido no tiene mucha potencia en cuanto a flores masculinas. Entonces hay que ponerle otro cultivo mezclado, generalmente es calabacín, a veces moranga, que es el donador de polen, el que provee las flores masculinas para que se produzca la fecundación y haya fruto.
Sí, te vuelvo un paso para atrás en esta introducción, porque de los pocos rubros que en volumen, si uno mira la tendencia 2014 que presenta el anuario, que va para abajo es el durazno. ¿Está cayendo la producción de durazno en Uruguay?
Bueno, el durazno es un cultivo dentro de lo que son las frutas de hoja caduca, que es un cultivo de alto costo, digamos. Eso en parte explica que el precio en los últimos años haya ido aumentando. También es un cultivo que tiene mucha es muy susceptible en todo el periodo de post cosecha, lo que hace que requiere un manejo bastante cuidadoso, que no todo el mundo tiene las condiciones para darle, y eso también ha hecho que, por ejemplo, y yendo un poco más, hace unos 20 o 30 años había habido un impulso muy fuerte de cultivo de durazno en el norte. Uh-huh. O sea, venía mucho durazno del litoral norte, había muchos cultivos de durazno instalados allá, y era un cultivo que salía todo junto, en todas variedades muy tempranas, venía toda la oferta junta. Eso fue determinando que el precio en ese momento era de ruina, el producto era de mala calidad generalmente, o tenía problemas en la evolución post cosecha, aparecían enfermedades. O sea, era realmente un mal negocio para el que plantaba en el norte, para el que estaba acá en el sur esperando obtener su cosecha, que demoraba un poco más en salir también, porque arrancaba la zafra con una fruta, con un precio devaluado. Y una vez que esas producciones en el litoral norte fueron reduciéndose, hoy está en valores muy pequeñitos lo que es superficie de plantación en el norte, se fue dando este proceso en el cual cada vez hay menos producción, menos oferta, con mejor calidad. Generalmente se ha dado una especialización, se ha diversificado también las variedades, eso es un factor clave, entiendo yo.
Claro, para abarcar un poquito más en el tiempo y no tener tanto volumen de golpe.
Exacto, lo que trata el producto es no concentrar con una variedad, sino que tienen 5, 6, 7 variedades que le permiten tener oferta durante un periodo más largo, y eso le mejora el precio.
Ahora en esta época del año el durazno.
Sí, ya ahora como que hay que decirle chao, hay que ir diciendo hola mandarina, chao durazno.
Porque más allá del aspecto, el acorchado adentro sale con fuerza en esta época del año.
Totalmente.
Es un tema de estacionalidad también, ¿no?
Exacto.
Estás a mediados de marzo, comprar durazno y ya no están, y bueno.
Es que es una fruta que no tiene el potencial de conservación que logras con una pera o como la manzana, por excelencia la manzana. Más de 20 días, es difícil conservar un durazno. Claro, y entonces,
si quiere durazno ahora, bancate que...
Exacto.
4 de 5 tengan acorchados.
Totalmente, o esperar a que capaz que en algunas semanas aparezca algún importado y ahí capaz que...
Vale, vamos al anuario.
Sí, vamos al panorama general. Como decíamos en los titulares, un año récord de ingresos, esto es histórico, más de 400.000 toneladas, ese es el dato para 2024.
Totalmente, lo cual nos pone muy contentos, porque recordemos que nosotros el año anterior al pasado, o sea, 2023, tuvimos el golpe muy fuerte sobre lo que es la oferta de frutas y hortalizas como consecuencia de la sequía tan terrible que sufrió el país, que se instaló fuertemente sobre fines del año 2022 y comienzos del 2023, y eso impactó muy fuerte en la producción y evidentemente impactó también en la oferta a nivel de la UAM. ¿Qué quiero decir? Nosotros veníamos desde que se había instalado la UAM en febrero de 2021, que fue un año que significó un récord histórico en cuanto a volumen de ingreso. A ver si tengo por acá las cifras para no tirar de memoria, que siempre le erro. 2021, con un mes y poquito habiendo operado en el mercado modelo, igual estuvimos en 375.000 toneladas de ingreso. 2022, otro nuevo incremento en el volumen, o sea, un nuevo récord, 386.000 toneladas. Y 2023, ¿qué nos pasa? consecuencia de la sequía, 359.000 toneladas. Una baja.
Y 2024.
Muy marcada.
Y ahora superamos las 400.000. O sea,
por primera vez.
Se retoma la tendencia, nuevo récord.
Pero es el nuevo récord de ingresos.
Es el nuevo récord absoluto. Este volumen de 401.000 toneladas de ingreso a la UAM en 2024 solo cuenta, digamos, lo que ingresó para lo que es la venta mayorista, o sea, las naves verdes de mercado de frutas y hortalizas. Si contamos toda la zona de actividades complementarias, nos arrimamos a las 450.000 toneladas. 446.000 toneladas de ingresos.
¿Qué actividades complementarias hay ahí?
Y bueno, por ejemplo, está el centro logístico y de distribución de disco de Votoyant. Y después hay un montón de emprendimientos, por ejemplo, los grandes importadores de banana, los principales importadores de banana tienen sus galpones donde
llega
la fruta, la madura, eso es
o sea que 450.000 juntando eso, o sea, estamos en un año récord.
Totalmente.
Bien. Estuvimos, digo, 2024.
Sí, también es un año con importación importante, por lo menos 10% por encima del volumen promedio, por lo que dice el anuario, ese es un factor también a tomar en cuenta dentro del récord.
Sí, me imagino que eso también pesa porque suma, nosotros, la UAM, ese es el lugar por el que pasa un poco menos del 70% del volumen físico que consume la población, y eso incluye lo que es los productos importados. Esto tiene que ver un poco con el rol que juega la UAM, de alguna forma descentralizador de la distribución mayorista a nivel nacional.
¿Cuánto está la UAM hoy en día, 2024, de la distribución, incluyendo esos centros de operación de grandes supermercados? ¿Cuántos pasa por la UAM?
Llegamos a 67 con poquito por ciento. Ahí en el anuario hay que hacerle una pequeña corrección, lo conversábamos antes.
Se subestimó la papa un poquito.
Nos subestimamos la papa.
Dice 70 o menos, dice. ¿Cuánto dice?
68, creo que es 68.
Bueno, casi el 70% de lo que se consume de hortalizas pasa por ahí.
Es
por la
una
UAM.
Generalidad que podemos decir, 7 de cada 10 kilos pasan físicamente por la UAM de lo que consumimos en Uruguay de frutas y hortalizas frescas.
Bien, saltamos un poco de los volúmenes y vamos al tema de los precios. Un muy buen servicio que da el área de información de mercados de la UAM es el dato del valor kilo canasta, un índice que está desestacionalizado porque lo que hace es ponderar el peso del precio promedio del mes de cada producto según el volumen de ingresos que tuvo cada mes. Es una forma, digamos, natural de desestacionalizar. De esa forma, por ejemplo, si entró mucha frutilla, por poner un ejemplo, el precio promedio de la frutilla ese mes va a pesar más en el dato del kilo canasta que un mes de poca frutilla. Así es como funciona. Y el 2024, el valor kilo canasta, estuvo 6 meses de corrido entre mayo y octubre con valores para esos meses récord respecto a los 5 años anteriores. Se puede hablar, porque ya veníamos además de un año caro en 2023, de dos últimos años caros en materia de precios promedio, con el valor kilo canasta arriba de la mesa.
Totalmente, sí, es así. Nosotros observamos que si analizamos históricamente la evolución del valor kilo canasta, el 2024 fue un año también récord en cuanto al valor promedio de este indicador. No recuerdo exactamente, pero estuvo en torno a 54 pesos por kilo.
Y puede chocar un poco con la lógica que uno entiende básica, muy muy llanita, de oferta y demanda.
Mucha oferta,
¿no?
Claro.
Hay mucha oferta, pero igual subió el precio. ¿Cómo se explica eso? Año récord de ingresos, pero igual subió el precio. Cuando uno tendería a pensar desde lo más llanito, bueno, si hay mucha oferta nos va a bajar el precio.
Totalmente contraintuitivo, tal cual. Ahí nosotros siempre hacemos las disecciones del cadáver y
contarle a la gente un poco.
Tratamos de entender por qué pasan esas cosas. Y lo que nosotros observamos es que fue un año, cierto, con un nivel de mucha abundancia en la oferta, lo que intuitivamente podríamos haber pensado que debió haber presionado los precios a la baja. Tal vez hay factores micro, digamos, que fueron ocurriendo en cada momento que explican que esto no fuera así. Y si tuviéramos que de alguna forma enumerar cuáles son los elementos que destacamos en ese sentido, bueno, primero tenemos que decir que las frutas y hortalizas habitualmente, los precios de frutas y hortalizas habitualmente muestran una cierta inercia en cuanto a los precios. Es una inercia que tiene que ver con que, bueno, cuando el precio estuvo alto por un periodo de tiempo, hay como un cierto acostumbramiento de los actores de la cadena a esos valores.
Lo vamos a pagar igual, porque ahí está.
Sí. De alguna forma pone perezosa los fenómenos después de baja, o incluso de suba, también es cierto, hay que decirlo. O sea, cuando un precio estuvo mucho tiempo bajo, cuesta subirlo.
Es inercia, se refuerza lo que venía.
Exactamente, se refuerza lo que venía. Y ese es un fenómeno que entendemos que jugó mucho. Otro fenómeno que entendemos que jugó mucho y hay que mencionarlo, y que además cuando estábamos analizando el año ya sobre finales del año nos habíamos olvidado, pero recordemos que a principio del año pasado en el sur de Brasil, en Rio Grande del Sur, hubo un fenómeno muy trágico, brutal. Extremo, de inundaciones. Yo miraba por ahí en internet, no me acuerdo, pero una cifra terrible, 250 ciudades estuvieron... no, perdón, me quedé corto. 478 ciudades bajo agua en ese momento. Fines de mayo empieza a llover.
Sí, no solo la producción que se alteró, sino después que la logística para mover lo que quedaba o lo que se podía producir era un desastre durante meses.
Totalmente, o sea, imagínense.
Entonces, ¿cómo afectó eso?
Imagínense que es como que ocurre una situación de guerra o de terremoto que destruye toda la infraestructura. El mercado central, digamos, la SEASA de Porto Alegre, estuvo bajo agua por muchas semanas. Me acuerdo que después de algunas semanas sin operar, empezaron a operar en una local logística, en un centro logístico de farmacias. Imagínense, toda una situación súper compleja. Y eso inevitablemente nos afectó. ¿Por qué? Porque hay un intercambio, sobre todo en los departamentos de frontera, muy fluido con Brasil, que hace que cuando un precio está bueno, es mejor del lado uruguayo, va para allá, y cuando es mejor del lado brasileño, viene para acá. Eso pasa siempre. Y en ese momento lo que ocurrió fue que había una demanda de Río Grande del Sur, y sobre todo de la cercanía con la frontera con Uruguay, que era muy importante, y mucha mercadería terminó yendo para ese lado.
Ni siquiera una demanda basada en precio, era una demanda basada en disponibilidad.
Totalmente, necesidad pura, mercado operando. También hay que decirlo, ese mismo fenómeno, digamos, de intercambio tan fluido, hace que muchas veces se le reste negocio a la producción nacional.
Cuando Brasil está bien, está barato.
En ese caso, vendíamos mejor en los departamentos de frontera y vendíamos mejor también del otro lado. Y eso, digamos, de alguna forma, nos aumentó la población por el periodo que duró esa crisis.
Fue como un aumento circunstancial de demanda por ese fenómeno en Brasil, básicamente.
Exactamente, total. Y bueno, la inercia de ese fenómeno, nosotros entendemos que se aguantó hasta la mitad del segundo semestre. Y a partir de ahí se empezó a dar un poco el fenómeno de mercado también operando, los precios empezaron a tender a la baja.
Es que además se da una explosión de volumen en el último trimestre, digamos, en esa segunda mitad del segundo semestre. El final del año fue impresionante en volumen.
Totalmente.
Octubre, noviembre, diciembre.
Que eso también lo asociamos con la sequía del año pasado, que eso también está bueno comentarlo siempre. Porque los productores, cuando sufren, como sufrieron en el año 2023, en una situación de sequía tan importante que les limitó mucho tener producción, eso determinó que los precios subieran. Entonces, por dos lados, te estimula a plantar más, porque el precio estuvo bueno. Decís, si logro tener en esta época, voy a hacer buen dinero. Y por otro lado, también a invertir en tecnología, en tener mejor riego, estar mejor preparado si viene otra sequía, más invernáculos. Hubo políticas públicas que apoyaron ese tipo de expectativa que tenían los productores, y eso termina impactando fuertemente en los niveles de oferta en el año 2024. Y sobre todo, en el segundo semestre se da esa presencia tan importante de volumen, pero que los precios empiezan a bajar. Que ahí yo quería abrir un paraguas porque está bueno también decirlo, para quien está vinculado con la cadena, que debe haber gente escuchándome ahora que trabaja vinculado con la feria, o que es operador mayorista, o que es productor, y realmente los precios de los últimos meses no son buenos, porque a partir del mes de octubre, más o menos, empiezan a bajar, y ya desde entonces vienen estando, para algunos productos...
Bueno, en los primeros dos meses de este año estamos hablando de kilo canasta sobre el nivel promedio, que para venir de dos años caros es... precios bajos.
Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de un productor del sur que haya hecho la zafra del sur con tomate, este año fue un pésimo año.
En precio, le pagaron
precio,
poco.
Exactamente, el precio fue muy malo. Hubo momentos...
Bueno para la gente, muy malo para el productor.
Y bueno, en estos últimos, por lo menos en estos últimos meses sí. ¿Qué quiero decir con esto?
Abundancia de tomate.
Que no parezca que, mirá, este está diciendo que el precio del kilo canasta está altísimo, entonces como que eso podría hacer que la gente infiera que los productores son un negocio bárbaro. Bueno, capaz que en algún momento algunos productores en el año lograron hacerlo, pero en los últimos meses no ha sido tan claro. Eso quiero de alguna forma mencionarlo.
Hablábamos de la inercia de los precios. Una cuestión que habíamos comentado el año pasado cuando hablamos del anuario 2023 era el tema de la papa y el precio de la papa. Ahí hay hay una evolución que en volumen, digamos, en el año 2024 se recupera bastante respecto al año 2023, donde hubo poca papa y el precio fue muy caro. Pero lo que llama la atención es que el precio, en esta lógica de la inercia, siguió en aumento del precio de la papa. Si uno mira, está en 2024, si uno lo mira en pesos, para no ir en dólares, que es más impresionante el número, pero ahí juega la fluctuación del dólar, está arañando el doble, el digamos, la tonelada de papa, ahí con los grandes números que se puede hacer para el promedio del año respecto a lo que estaban en 2022. ¿Es eso? ¿Es un fenómeno de inercia de precios también lo que está jugando ahí?
Bueno, ahí de repente primero decir que la papa es un rubro que siempre atrae nuestra atención y bueno, es especialmente importante porque es el rubro que más pesa en el consumo de la población.
El que mueve más toneladas y más plata.
El que mueve más volumen, el que mueve más plata. Estamos hablando de él, creo que el año 2024 estuvo en el torno del 17% del volumen físico que pasó por la UAM. Y ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, es un rubro que tiene particularidades. Creo que de los rubros hortifrutícolas es un rubro que ha hecho punta en todo lo que es tecnificación, desde hace ya unos cuantos años, sí, que se fue dando un proceso de aplicación de tecnología que inevitablemente lo que produjo fue una concentración de la producción en pocos productores, relativamente pocos en comparación con cualquier otro rubro de producción de frutas y hortalizas que pensemos. Y son grandes productores y pocos, y eso yo creo que en parte termina generando una situación de digamos, mayor comodidad de manejo en el mercado, que difícilmente muchos productores pequeños puedan hacer, ¿sí? Y creo que también en parte el sector ha aprendido a jugar con esas reglas de mercado, porque también está bueno destacarlo, ojo, no es que si mañana empieza a haber más volumen y los mismos pocos productores tienen mucho volumen de papa, ellos van a empezar a hacer el juego.
Tiene potencial de conservación.
Bueno, ese es un elemento súper clave. En los últimos años ha habido una mejora clarísima en el manejo post cosecha de papa. Hoy se usa cámara de frío para conservar papa. Hace 10, 15 años la papa se conservaba en la tierra, en el invierno, y le iban sacando a medida que
cosechaba.
Ahora la cosechan y la meten en cámara de frío.
¿Cuánto puede estar?
Bueno, puede aguantar 5 o 6 meses sin problema. Pues,
o sea,
capaz que estoy llevándolo a un extremo, pero 3 meses
pueden jugar con
sin
eso.
Ningún problema.
Si tienen mucha producción, pueden
total,
jugar.
O sea, sí, de hecho es una práctica habitual que se realiza.
Estamos con Pablo Pacheco. Hay muchas preguntas de la audiencia. También quiero ir a un dato que siempre da el anuario de la UAM, sí, al mercado modelo, que es el consumo diario aparente que tenemos, que ahí no oscila muy poquito, ¿no? Para todo
bueno,
lo que hay.
Venimos de un año muy malo,
sí,
2023,
también.
Mejoramos.
Pero con el jefe del área de información de la UAM, ahí venimos.
No toquen nada.
Estamos con el jefe del área de información del mercado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Y bueno, estamos preguntándole a Pablo Pacheco muchas cosas que vienen del anuario, ¿no? El Zócalo hizo muchas preguntas técnicas, económicas, creo que se entendió todo lo que hablamos. Hay algunas más por adelante, pero hay una del consumo diario aparente que nos involucra a todos, ¿no? Ese dato que oscila porque bajó, pero en realidad no nos movemos mucho ahí.
No, tenemos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de consumo diario de 400 gramos de frutas y hortalizas, y esto no incluye papa y boñato, hay que excluirlo porque si no los uruguayos ya estaríamos por arriba, pero no. 427 gramos por persona por día es el dato para 2024, pero sacando papa y boñato estamos en 348. Esto es un cálculo más allá de lo que pasa exclusivamente por la UAM, es una estimación a nivel nacional de todo lo que se estima que circula.
Exacto. Nosotros lo que hacemos es tomar toda la información disponible de lo que se produce, de lo que se importa, de lo que se exporta, de lo que se industrializa, le aplicamos...
Lo que se pierde, el 15%.
Exactamente, le aplicamos corrección por pérdidas, digamos, y finalmente en base a eso hacemos esta estimación, que es bien distinta que otras estimaciones que entiendo yo que tienen mucha fortaleza, que se realizan preguntándole a la gente, o sea, en los hogares, qué fue lo que consumieron. Lo nuestro es como un acercamiento desde la oferta, digamos, de qué es lo que pasó. Entendemos que es un indicador que tiene valor, nos va orientando. Por supuesto, es muy sensible, digamos, a lo que pase con la producción. Y de repente no contempla tanto variaciones que pueda haber en pérdidas, que sin lugar a dudas tiene que haber diferencia según el año en los volúmenes que se
pierdan.
Pero
el comportamiento, claro, de la población no parece cambiar mucho, más allá de que hay digamos, una publicidad importante de alimentación saludable, yo qué sé, en este siglo XXI es mucho más fuerte que el siglo anterior. Sí. Pero eso no parece empujar mucho este dato que sale de una encuesta,
sí,
¿no?
Sí, nosotros lo que entendemos que, o por lo menos capaz que es un poco conformista, pero que hay muchos vectores que van en contra de esto. Entonces nosotros lo que entendemos que todos los esfuerzos que se hacen, lo que hacen es frenar un poco
que no la bajes tendencia, el éxito.
Claro, la tendencia que, a la que presiona la industria con la oferta, porque realmente es muy agresiva toda la presión de lo que es la industria por vender otros productos que es comestible, llamémoslo.
Claro, sí, está bien, pero es una competencia palmo a palmo donde hay mucha fuerza de la industria también, se entiende. Bien, en la Feria de Salto hay unas peras rojas y la Nacional es espectacular, dice Juanjo de Palermo.
Sí, la calle Salto se refiere, no del departamento, bueno, sí, hay que aclarar.
Sí. Los duranos en el supermercado hace tiempo son espantosos. Bueno, ahí puedo hacer una diferencia, gente. Me parece que no todos los supermercados venden lo mismo durano, el mismo momento, el mismo tiempo, es generalización, me parece un poco mucho, que como defensor de los supermercados, ojalá que repercutan alguna publicidad en algún momento. Hola, buen día. Quizás lo hablaron. ¿Qué pasa con las ciruelas? Hay una superproducción de una sola variedad. ¿Desaparecieron otras? ¿Las blanquitas verdosas no están? ¿Las alargadas oscuras tampoco?
Bueno, no, sí. Lo que se fue dando es que, claro, los productores van copiando las experiencias exitosas en ciruela. Entonces han aparecido algunas variedades que se destacan mucho, que son muy productivas, que tienen buen comportamiento post cosecha, que ese es un elemento clave. Una cuestión que parece tonta, pero es súper importante para el productor, y es que hay variedades que aguantan más cuando viene viento. Hay variedades de ciruela que viene viento y no te queda una en la planta, y eso ha hecho que esas variedades se hayan descartado y que era muy común en las variedades viejas eso. Este año ventoso cerca de cosecha, era año que no sacabas cosecha.
Mirá, ¿ahora es momento de ciruela?
Todavía está quedando algo, pero estamos en como una situación similar al durazno.
¿Productos orgánicos pesan? ¿Por la UAM no pasan? Preguntan varias cosas.
Bueno, en realidad por la UAM hay como un pasaje de productos orgánicos, pero entiendo que indiferenciado. O sea, claro, cuando el productor tiene una cosecha que supera lo que puede... El productor orgánico tiene una cosecha que supera lo que él puede colocar en su canal habitual, digamos, donde le permite agregar el máximo de valor, lo manda para la UAM y ahí se vende como un producto indiferenciado.
Claro, pero no se puede, digamos, no es fácil ir a buscar orgánico a la UAM. Puede haber, pero no va a estar, digamos, publicitado como tal, porque va a estar dentro de los canales habituales.
No, por ahora no.
Por ahora.
No, la tendencia en los mercados es que se vaya generando, los mercados mayoristas, quiero decir, que se vaya generando esa opción, porque
hay demanda.
Si bien en Uruguay parece que no pasara nada, se van dando de a poquito cambios en la demanda, la gente se va sensibilizando y entiendo que cada vez más hay va creciendo el nicho de mercado para ese tipo de productos.
Es interesante ese por ahora, entonces.
Sí, yo creo que inevitablemente, no me animo a decir qué plazo, pero la UAM va a tener que posicionarse en ese sentido.
¿Como una nave especial para productos orgánicos?
No sé si da para nave, pero arrancando de repente
a dar canales diferenciados.
Por un local que tenga ese tipo de productos, o una forma, aunque no sea un solo local, pero una forma de diferenciación que los valore.
Le sacamos un titular, increíble.
Preguntale qué pasa con el zapallo criollo, el verde largo que cortaban con sierra en la feria, no hay hace años.
Se ve cada vez menos, ¿no?
Sí. Tiene que ver con lo mismo que decíamos hoy, o mejor dicho, está relacionado con lo que es lo que el productor entiende que es el cultivo con el que obtiene el mejor resultado. Y lo que pasó fue que el zapallo cabutiá, con estas características de híbrido que mencionábamos hoy, le da unos rendimientos espectaculares, es mucho más estable en cuanto a rendimiento también, mucho menos susceptible de repente a un efecto año, que llueva mucho, que esté muy seco, y eso ha hecho que el zapallo cabutiá haya perdido pie.
El
criollo haya perdido pie. De todos modos, lo que sí tiene es como una demanda, por ejemplo, hay ciertos servicios institucionales, hospitales que piden específicamente. Entonces hay productores que siguen plantando criollo.
Pero
para
porque hay una demanda
satisfacer
muy puntual,
esa demanda
muy
específicamente,
clara.
Exacto.
Mira, vaya uno a saber por qué. Por costumbre, allí no debe cambiar mucho en materia, ¿no? De
¿Algún nutricionista abrazado al zapallo criollo?
Seguramente. Pregunta casi lo mismo con el boniato criollo y el zanahoria, como que el zanahoria viene sustituyendo al criollo.
Bueno, ese
fenómeno... Acá
dice
un disparate, además el oyente, que el zanahoria es espantoso, no le permite.
No, no te permito.
Ese fenómeno es impresionante, realmente. Nosotros rápidamente lo comento, el boniato zanahoria en Uruguay No era un tipo de variedades que fuera muy frecuente hace 20 años. Quiero ahí destacar y mandarle saludos al Paco Vilar, un agrónomo de Iña, que dentro de las variedades que trajo para mejorar, para hacer mejoramiento de moñato, trajo una variedad americana llamada Beauregard, que todavía sigue plantando, o sea, es una variedad muy buena, que sigue siendo muy importante en lo que es los cultivos, y que de alguna forma se filtró a la producción y se fue dando a conocer. Ahí tengo que destacar una de las cadenas que no la voy a mencionar para no hacer chivo gratis. Una de las cadenas que le metió mucha energía a posicionarlo al boñato zanahoria, y hoy en día juega cabeza a cabeza con el criollo. Tiene un nivel de demanda muy importante. Por supuesto, hay gente que prefiere uno, gente que prefiere otro, pero esta pregunta me da el pie para una de las sorpresas que tuvimos más, que nos llamó la atención. Por ahí la descubrió Alfredo, le mando un abrazo a Alfredo. La segunda hortaliza en volumen ingresado a la UAM en 2024 fue el boñato. Por primera vez, boñato siempre está
quinto,
en el 5,
en el
6.
En el global, es un disparate.
Y quinto puesto en el global, o sea...
23, y más zanahoria que criollo.
Bueno, en realidad siguen cabeza a cabeza, no me animo a decirte la diferencia, qué tan, porque no la tengo presente. Pero si tuviéramos que titular la película y si fuera de Hollywood, sería Rise of Sweet Potato, algo así, como el advenimiento del boñato.
El amanecer del boñato. Era, es más volumen que el tomate el boñato en 2024.
Zanahoria más dulce, creo, además, ¿no? Un poquito más que el
criollo. Claro, zanahoria es más dulce. Tiene usos diferentes, tiene puntos de cocción diferentes, tiene características diferentes.
Pablo Pacheco, de la UAM, gracias por estar por aquí en el día. Acá le pone el CEO de la UAM.
No.
Jefe del área de información del mercado. Gracias, Pablo.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.